Buenos días, hermanos. Gracias por estar una vez más con nosotros aquí en la iglesia Bethany. Vamos a tener un momento de oración. Hoy vamos a hablar sobre la crianza de los hijos desde la perspectiva bíblica. Así que oremos y pidamos que el Señor nos dirija de manera que podamos aprender y que Él toque nuestros corazones con su palabra. Oremos. Gracias, Señor, por esta mañana. Te agradecemos porque tienes muchas cosas para nosotros, pero queremos tener un corazón callado, tranquilo y listo para escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que nos hables en esta mañana y que este capítulo de Efesios sea una vez más, Señor, de bendición para los hijos que van a escuchar y para los padres también que tienen mucho que aprender y enseñar. Te agradecemos por este tiempo. Guíanos, Señor, y prepara un corazón, Señor, que está dispuesto a aprender y a escuchar tu voz. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a estudiar el día de hoy Efesios capítulo 6 y versículos 1 al 3, donde se habla sobre la crianza de los hijos y también la parte en la que los hijos tienen que aprender a obedecer a sus padres. Así que vamos a leer lo que dice Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3 y también el versículo 4. Dice la palabra de Dios: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Efesios 6, versículos 1 al 4. Entonces hablemos sobre la crianza cristiana. Hoy estamos viendo otro aspecto del hogar cristiano. Es la relación entre el padre y el hijo. Si bien las exhortaciones de hoy son nuevamente directas, debemos entender que Dios tiene un ideal específico en mente cuando se trata de relaciones humanas. Él no está buscando que seamos una mejor versión de la casa de nuestro vecino. Él no está buscando que nos limitemos a permanecer dentro de las expectativas sociales. El deseo de Dios es que el poder del Evangelio se muestre en nuestros hogares. Desafortunadamente, para muchos cristianos profesantes, sus hogares son simplemente una versión mejor, un poco menos mala, digamos, de su posible vecino o vecindario. Aquellos que profesan a Cristo pueden convertir fácilmente su hogar en una serie de responsabilidades y rutinas que apoyan un orden moral, pero que carecen de vitalidad y relación espiritual. Respecto a la crianza de los hijos, he escuchado a algunas personas decir: puedes saber que también criaste a tus hijos cuando observas a tus nietos. Desafortunadamente, no es raro hablar de los padres que criaron a sus hijos en la iglesia para estar totalmente desconcertados ante la falta de interés espiritual en sus hijos mayores. Piensan que los llevé a la iglesia, pagué para ponerlos en una escuela privada, lo que el tiempo ha demostrado no es una solución segura de lo que está pasando. Bueno, los padres nos damos cuenta en algún momento de que no podemos asegurarnos de que nuestros hijos sigan al Señor. Son agentes morales individuales y responderán a Dios por sus propias decisiones. Al mismo tiempo, los padres tenemos una responsabilidad hacia nuestros hijos. Y, como se demuestra en este pasaje, los niños tienen una responsabilidad para con sus padres. En ambas situaciones, la instrucción que da el apóstol Pablo es bastante desafiante. De hecho, es imposible sin la gracia sobrenatural de Dios cumplir con esos mandamientos. Pero ya que Dios nos está diciendo qué hacer, Él, de hecho, nos ayudará a hacerlo. El versículo 1 dice, Efesios 6:1, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Bueno, hijos, ahí está, obedezcan a sus padres. La palabra obedecer es la palabra usada en el Evangelio donde Jesús calma la tormenta y los vientos y olas le obedecen. Es la misma palabra que describe cómo los espíritus inmundos respondieron al mandato de Cristo de salir de aquel hombre en Marcos capítulo 1. Pablo da muy pocos calificativos. Sí, de nuevo tiene a la gente creyente en mente aquí. Esta es la idea de Dios para aquellos que profesan creer en Él. Así es como se supone que funciona. Lo correcto es escuchar lo que tienen que decir y seguir sus instrucciones. No es una ciencia espacial y, sin embargo, es una cosa que es tan crítica para el desarrollo del niño, la armonía del hogar y el testimonio de la comunidad circundante. A medida que los niños crecen, naturalmente comienzan a formular sus propias ideas y expresar sus propios deseos. Como todas las personas, luchan con preguntas cada vez más grandes. Por ejemplo, ellos dicen, ¿quién es Dios? ¿Es la Biblia verdadera? ¿Dónde debo ir a la universidad? ¿Qué debo estudiar? ¿Qué tipo de carrera debo seguir? Y muchas otras preguntas. Oigan, niños, ¿saben que Dios tiene un plan perfecto para su vida? ¿Sabes cómo te lleva ahí? Una de las claves se encuentra en este primer versículo. Es tu compromiso personal de obedecer. No hay nada de malo en expresar tus ideas o deseos o incluso tus objeciones a sus instrucciones, a las instrucciones de tus padres. Pero en el fondo, tiene que haber un compromiso con Dios. ¿Lo estás obedeciendo en el Señor? No siempre tienen la razón. Pueden decir sí a veces cuando deberían decir no. Pueden decir no a veces cuando deberían decir sí. Pero para ti, la obediencia va más allá de tus preferencias personales o frustraciones hacia un padre que simplemente, según tu punto de vista, no te entiende. De hecho, estás creciendo en la comprensión de Dios. Así que lo obedeces. La obediencia es hacer lo que hay que hacer. Es como Dios te guía al lugar correcto. ¿No estás agradecido por la gracia y la misericordia de Dios? No, Dios no aprueba la desobediencia, pero puede ayudarnos a volver al buen camino. Lo que se perdió en nuestra desobediencia fue la oportunidad de ser un anuncio viviente de nuestro buen Dios. Seamos realmente prácticos por un momento. Considere conmigo el tema de la hora de dormir, por ejemplo. Reconozco que algunos padres pueden permitir que un programa de televisión o un sistema de juego los lleve a ir a la cama muy tarde en la noche. Yo diría que la falta de orden es una forma de provocar a los niños o a los adolescentes. En cualquier caso, sus padres dicen, estén en la cama a las 9:30 de la noche. Bueno, su programa o juego de pelota favorito no termina a las 9:30. Entonces te enfrentas a un dilema potencial. Obedezco, lo que significa que elijo ajustar mi horario, mis intereses, el placer de cumplir con la expectativa o interpreto la expectativa y comienzo a irme a la cama a las 9:30. O protesto, mis amigos nunca tienen que ir a la cama a esta hora. Ahora pregunta, ¿Quiénes son los padres? ¿Quién eres tú? ¿Qué dice el versículo 1? Una vez que tengas clara esa información, sabrás con contundencia que la obediencia agradable a Dios solo sucede cuando estoy en la cama a las 9:30 de la noche. Pablo no prohíbe pedir una excepción o explicar sus circunstancias, pero tiene que haber un compromiso en su corazón para mostrar amor a Cristo. Pero el propósito es obedecer a sus padres. Niños, esto les va a poner un buen lugar en la vida. Su gobierno requerirá su obediencia y si lo toma a la ligera tendrá formas de recordarle multas y un sistema judicial. Ser bueno en descubrir quién tiene el derecho de estar a cargo y luego responder adecuadamente es una gran habilidad para la vida. Es la idea de Dios para ti. Una nota rápida. Como mencionamos en la relación de esposo y esposa, su obediencia a sus padres no está al mismo nivel de su obediencia a Dios. Si tus padres te están instruyendo para que obedezcas a Dios, no tienes que decir que sí a tus padres si te piden que rompas la ley de Dios. No tienes que obedecerlos. Dios ha colocado a la iglesia, a la policía, como dos entidades para ayudarte en situaciones como esta. Por supuesto, hay otras buenas agencias y organizaciones que también pueden ayudarte. Miremos Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. La palabra honor es una palabra interesante con una variedad de traducciones basadas en el contexto. Teniendo en cuenta los múltiples usos que se da a esta palabra en el Antiguo Testamento, a veces transmite la idea de pesadez o severidad y grandeza. Aquí el comando se centra en la relación entre padres e hijos y hace un llamamiento a los niños para que presten una cuidadosa consideración a mamá y papá. Es natural que los niños vean cómo se fueron ellos criados y concluyan, nunca haré lo mismo con mis hijos. Esto probablemente no cumple con las expectativas de este versículo. Si bien nuestra obediencia está prácticamente cortada cuando establecemos nuestros propios hogares o, en algunos casos, llegamos a la edad adulta y comenzamos a proporcionar una existencia independiente para nosotros mismos, no hay evidencia en las Escrituras de que la honra de nuestros padres deba terminar nunca. Honrar a nuestros padres, para los hijos que ya son adultos, no requiere que cada decisión que tomemos en nuestros hogares sea una copia exacta de nuestros padres. Pero significa que siempre reconocemos la influencia, la dirección bíblica, la sabiduría de la madurez y el énfasis que Dios pone en fortalecer y preservar la unidad familiar. Como tal, buscamos tomar decisiones sobre las que puedan sonreír. Consideramos cuidadosamente la palabra de Dios, los valores que enseñaron, y luego tomamos decisiones. Reconozco que es posible que no haya tenido una buena relación con tus padres, que además es posible que no hayan tenido ningún interés por parte de ellos como padres en seguir a Cristo. Si bien esto pone las cosas un poco diferente, aún así, los portadores de imágenes podrían haber hecho algunas cosas ejemplares que merecen su consideración. Note que el apóstol Pablo escribe que este es el primer mandamiento con promesa. Hay una orden previa en Éxodo capítulo 20 que incluye consecuencias para elegir adorar a Dios o a los ídolos, por lo que esta frase se entiende mejor como dirigido hacia los niños. Este tema de honrar a tus padres es el mandamiento preeminente para tu consideración. Quiero que realmente te interese orientar tu vida en torno a honrar a tus padres. ¿Cuál es la promesa? Las cosas te irán bien en la vida. Ya ves que Dios no es un tirano. Él no es un matón celestial. Él tiene un plan en su lugar. Dios sabía lo que estaba haciendo cuando dio a tus padres imperfectos. Sabía que no siempre te entenderían. Sabía que no podrían proporcionarte cosas que crees que debes tener para ti. Sabía que armar ese hogar sería la manera no solo de ayudarte a ti, sino que de que tus padres tendrían que enfrentar sus pecados el uno contra el otro. Los corazones de los padres se revelarían como egoístas, más interesados en su teléfono o en su agenda que en su tarea o en su relación. Los padres que pensaban que eran amables y agradables descubrirían que en realidad eran impacientes y propensos a la ira y a la frustración. Y por otro lado, por el lado de los niños, su falta de amabilidad hacia sus hermanos, la falta de ayuda en la casa, el interés por su trabajo escolar, no revela la inclinación natural del hombre. Naturalmente pensamos que estamos bien y que todos los demás son el problema. Se vuelve bastante difícil cuando uno no puede ver las fallas de sus padres y de sus hermanos. Cuando uno se da cuenta que ellos son pecadores. Pero el panorama general es que hay un Dios en el cielo que sabe lo que está haciendo. Él quiere ser glorificado en tu vida y en tu familia. Para que puedas aprender que la vida no gira alrededor de ti. Por más maravilloso, merecedor y brillante que sea, Dios no le permitirá ir por la vida creyendo que está bien ser el centro. Dios es el centro de todo. Y tú encuentras tu propósito y satisfacción en orientar tu vida alrededor de la persona de Dios. Y a medida que veas el plan de Dios y creas en su bondad incomparable, recibirás la gracia de hacer lo que Dios te pide que hagas. Tu vida estará llena de la presencia de Dios y experimentarás la vida en esta tierra al máximo. Bueno, no quise durar tanto en esto porque creo que la responsabilidad principal en la relación padre-hijo recae en los padres. Al entender que Pablo ha hecho referencia a los padres, podemos asumir que él tiene en mente la relación con los padres aquí en estos versículos. Miremos versículo 4, él dice, y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. En Efesios 6, 4. Padres, mientras que este versículo incluye también a las madres, creo que es digno de mención que Pablo nos llama a salir y hacer caso a esta advertencia. Provocar solo ocurre en esta forma en el Nuevo Testamento. Es la idea de agitación y la frustración causada por la manera en que se opera. ¿Sabe qué? En algunos casos, la razón por la que su hijo tiene un problema de ira se debe a usted, padre. No estás viviendo correctamente frente a tus hijos o no los estás tratando de la manera correcta. Mi tiempo trabajando con adolescentes me permitió interactuar con papás que no recibieron este versículo. Tal vez nunca tuvieron padres que los alejaron de una vida orientada y egoísta. Todavía están atrapados en el patrón de pensamiento. Yo que pago las cuentas por aquí. Tienes que hacer algo por mí. No están orando por sus hijos. No están sacrificando el tiempo para estar con sus hijos. No están interesados en adaptar sus intereses para involucrarse en lo que sus hijos están interesados. ¿Cómo pueden los padres provocar que sus hijos se enojen? Bueno, aquí hay algunos ejemplos. no estar interesados en sus vidas, no responder a sus preguntas, hablando, instruyendo, pero no escuchando, ser demasiado estrictos, ser autoritarios y carentes de amor, demasiado exigentes, ser demasiado críticos, no alabar ni animar a sus hijos, ser inconsistentes y tener mal humor, esperar demasiado de ellos como si esperáramos que actuaran como adultos, y por otro lado, esperar muy poco de ellos, tratándolos como un bebé. Y la lista puede continuar, pero comprenda que en la mayoría de los casos, los niños están bien con los padres imperfectos. Es solo cuando no pueden ver ninguna preocupación amorosa por ellos que de forma natural reaccionan y están frustrados. Una vez más, déjeme desafiar a los padres a tomar el liderazgo de su hogar. Sea el primero en disculparse. Admita su error. Admita que ha pecado contra su hijo o su hija. Aplicar el evangelio a la situación. Obtenga ayuda y consejo de sus líderes espirituales. Arrepiéntase y vuelva al plan de Dios para su hogar. Su patrón pecaminoso de manejar las cosas en su hogar puede cambiar. La fricción puede desaparecer si tú te humillas primero. Ahora piensa conmigo por un momento acerca de cómo los jóvenes están formulando su comprensión acerca de quién es Dios. ¿Qué crees que ven como el resultado de estar en tu hogar? ¿Son niños amables, generosos, indulgentes, corteses, alegres, esperanzados? ¿Son ellos egoístas, temerosos, perezosos, críticos? Ellos tienen la ley de Dios escrita en sus corazones y luego te tienen a ti, mamá y papá, viviendo la verdad ante ellos. ¿Qué pasa si no pueden ver ninguna esperanza de cambio porque nunca ha habido un cambio orientado al evangelio o evidencia de crecimiento en tu vida? Esa es una palabra difícil de escuchar. Pero déjame ofrecerte alguna esperanza. Su disposición a abrazar el arrepentimiento humilde a través de las buenas nuevas del evangelio le dará a este joven, a tu hijo, que lucha en su hogar, quizá en su familia extendida, una ilustración vívida de que nuestro Dios cambia los corazones y las vidas. Él puede tomar cualquier hábito pecaminoso que tengamos y convertirnos en un anuncio viviente de Jesucristo. Dios puede hacerlo. En lugar de provocar a sus hijos, Pablo dirige nuestra atención a dos actividades principales que deben caracterizar nuestra crianza de los hijos. Debemos criarlos, criar a nuestros hijos con cuidado en la disciplina del Señor. Mucho se dice hoy sobre los límites en las relaciones. Permítanme decir que lo que debemos hacer en cada situación es encontrar los límites de Dios y seguirlos. La palabra para disciplina solo se encuentra en esta forma en otro lugar del Nuevo Testamento. Y curiosamente, se encuentra en Hebreos capítulo 12, donde dice, por el momento, toda disciplina parece más dolorosa que placentera, pero luego produce el fruto pacífico de la justicia para aquellos que han sido entrenados por ella. Hebreos 12:11. Así que los padres, Dios nos disciplina y debemos hacer lo mismo exactamente para nuestros hijos. Y aquí es donde los padres necesitan varios recordatorios útiles. En primer lugar, piensa a largo plazo. Muy pocas conductas o habilidades se aprenden en una sola sesión. Tus hijos son regalos de Dios. Sea paciente con su debilidad, con su testarudez, obstinación. Piense en su edad, las correcciones que siguen a un acto voluntario. tenemos que tomar en consideración su comprensión general. Sabemos que de una situación en la que dos niños en edad preescolar se pararon en el porche de su casa y notaron que un maestro de la escuela caminaba a su casa y ellos gritaron al maestro, ¡gordo! Yo creo que no fue de mala voluntad, pero todavía está mal que lo dijeran y la situación se resolvió simplemente con una disculpa. Los niños tenían que pedir disculpas al maestro por la palabra ofensiva, no un mes de cárcel. Entonces, piense en cuán misericordioso es Dios contigo. ¿Realmente creemos que somos mucho mejores que las dificultades que están teniendo nuestros hijos? Nuestro Padre Celestial se complace de sus hijos. ¿Sufres con tus hijos en sus luchas o simplemente estás frustrado porque todavía tienes que lidiar con ese problema? Ora con regularidad. Pregúntale sobre qué peticiones de oraciones tienen tus hijos. ¿Por qué puedes orar por ellos? Levántate temprano para orar con ellos. Quédate despierto después de que estén dormidos. Arrodíllate junto a su cama y pide a Dios que cuide de esa preciosa vida. Cuando seguimos con un consejo como este, contemplaremos la disciplina necesaria con la esperanza de la gracia de Dios. También debemos entrenarlos cuidadosamente en la instrucción del Señor. Esto significa que tenemos el compromiso de instarlos a crecer en el conocimiento de Dios. Los alentamos a desarrollar su propio hábito personal de leer la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios y aplicar la palabra de Dios en sus vidas. Hacemos de la participación en una iglesia local la prioridad. Dios está en el negocio de construir su iglesia. Y en el centro de una iglesia bíblica del Nuevo Testamento está la declaración de la verdad de Dios a través de la predicación y la enseñanza. La instrucción del Señor es más que simplemente tener información acerca de Dios. Según mi experiencia, considerar la educación cristiana como la solución ha sido en última instancia decepcionante. Dios ha llamado a los padres a dirigir esa instrucción a través de su conexión y participación en una iglesia local. Los niños tienen que conocer la verdad de Dios, pero ahora, mucho más es aprender a aplicar esa verdad a las sirenas culturales de los que llaman a abandonar la verdad. La verdad de Dios no cambia. Pero nuestras aplicaciones sí lo hacen. Una de las razones por las que los niños abandonan las iglesias es que no reciben instrucción sobre el Dios que les ayuda a navegar en la cultura en la que viven. Por supuesto, algunas personas deciden retirarse de la cultura, pero eso no es una solución. Nunca avanzamos en la misión tratando de evitar las cosas. Con una confianza creciente en la verdad de Dios y su promesa de construir su iglesia, llamamos a los niños a conocer a Dios y vivir de acuerdo con la palabra de Dios en el año 2019. Bueno, una vez más tenemos una alta vocación. Bien entendido, es probable que haya algunas conversaciones pronto. Mamás y papás, necesitamos la idea de cada uno para ver dónde podemos ser la fuente de frustración en nuestros hogares. Niños, tienen que tomar una decisión. Creeré en lo que Dios ha dicho. Confiaré en que Él sepa lo que está haciendo al ponerme en esta casa. Sin duda, algunos necesitan ser llamados al arrepentimiento. No tienes razón, y el Espíritu Santo de Dios ha identificado lo que has hecho y ahora sabes que necesitas corregirlo. Mi pregunta para ti es, ¿harías eso hoy? La gracia de Dios está lista para llevarnos a través de las aguas profundas, relacionalmente por las que tienes que viajar. Dios puede librarnos y hacer de nosotros un maravilloso testimonio de la bondad de Dios. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu palabra, porque hemos podido ver a través de ella, Señor, la luz que muestra ese pecado que hay en nuestra vida. Como dice Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y como una lumbrera a mi camino. Ayúdanos para que lo que hoy aprendimos muestre nuestras faltas en nuestro hogar, para que aprendamos a poner tu palabra en el primer lugar, con niños pequeños o con hijos grandes, que aprendamos a leer la Escritura con consistencia como familia, para que los hijos sean animados a obedecer a sus padres, para que los padres sean animados a corregir a sus hijos y a amarlos, a escucharlos y a instruirlos, a ser un ejemplo viviente para ellos. Gracias, Señor, porque tu instrucción es perfecta y porque no nos dejas solo en esta tarea. No estamos solos. Tú estás con nosotros y nos ayudas a cumplir con estos mandamientos, a honrar a nuestros padres y los padres a corregir y amar a nuestros hijos como tú mandas. Te pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.